Quasi Critic.
Creo que fue el break más largo que tuvimos.
Sin duda.
Sí. Creo que recordé cómo era mi vida antes del podcast, pero volvimos.
Exagerado. Cualquiera cae que nos toma.
No, en serio. Pasó mucho tiempo, o sea, pasó mucho tiempo.
Pasó mucho tiempo, eso sí.
Pasó demasiado tiempo. Ya se había vuelto parte de mi rutina, onda los domingos editar para que salga el episodio del lunes y todo eso. Ahora, quizás eso podría volver semana a semana, porque, para contarles un poco, y Leisa puede contarles también, Leisa está en Australia ahora, y yo, pues, viajé también, estuve un mes afuera, y ese mes no podía grabar. Leisa está ahora protegiéndose y cuidándose de arañas venenosas y canguros, que la vida de Leisa está en peligro, básicamente. Así que roguemos que pueda volver a salvo a Buenos Aires y podamos seguir grabando.
El próximo episodio va a ser sobre algún documental guay.
Claro, sobre una araña venenosa o algo así. Leisa está en Australia, Leisa, para que sepan, creo que lo dijimos en algún otro episodio, porque en realidad ya grabamos con Leisa en Australia, grabamos un par de episodios, los últimos que salieron, pero bueno, yo también viajé, Leisa empezó con un trabajo nuevo, yo tuve un montón de cosas en mi trabajo también, y un montón de viajes que se atravesaron, así que nada, básicamente pasaron cosas.
Quasi Critic.
Bueno, podemos dar inicio oficial al episodio, donde vamos a hablar de The Bear, temporada 2. Sé que nos tardamos, la temporada 2 salió el 22 de junio de este año, un año después prácticamente que salió la primera temporada de The Bear, que para mí fue de las mejores cosas, de las más impresionantes, más increíbles que vi en toda mi vida. Me agarró por sorpresa y fue una cosa increíble de ver. Estoy hablando de la primera temporada. Y hoy vamos a hablar de la segunda temporada, que yo vine aquí, de antemano aviso que yo vine aquí a hatear, yo vine aquí a tirar todo el odio que tengo en mí, porque estoy...
Pero lo que estaban esperando.
Pero no es por duda que Leisa va a ser la contracara de esto, porque Leisa sí tiene, Leisa es la parte positiva de este episodio. Yo vine aquí a cagarme toda la... a mí, bueno, ahora voy a ahondar, pero bueno. The Bear, una serie que se estrenó en 2022 con una temporada de 8 episodios. Tuvo su temporada de follow-up que se estrenó hace poco, como dije, el 22 de junio de este año. Y básicamente trata de este chico Carmi, que es un chef renombrado, que vuelve de su vida en, me parece que es Nueva York, a su ciudad natal en Chicago, y vuelve a encargarse en la primera temporada. Para quienes no escucharon ese episodio está disponible, es uno de nuestros episodios creo que favoritos, el de la primera temporada de The Bear. Vuelve a Chicago a encargarse del restaurante de su hermano, que en la primera temporada, digamos que el hermano no está más. Y en esta temporada, pues, continúa la historia de Carmi haciéndose cargo de este restaurante, que la premisa de esta temporada es un poco distinta porque deciden cambiarle el nombre al restaurante que le dejó su hermano y se pasa a llamar el restaurante, de hecho, se pasa a llamar The Bear. Ya vamos a pasar a Lei para que nos empiece a contar sus opiniones y empecemos a ahondar sobre el episodio, pero esa es la premisa, más o menos. Protagonizado por el show, por Jeremy Allen White, que medio se volvió un poco un sex symbol en los últimos tiempos.
Sí, ¿no?
La figura de deseo de mucha gente. Y otro montón de gente que está en el cast, que bueno, que ahora vamos a andar en esto. Para quienes nos estén escuchando por primera vez, aquí en Quasi Critic lo que hacemos es hablar de películas y hablar de series de forma muy casual y muy relajada, y al final del episodio emitimos nuestro rating, pero no emitimos nuestro rating diciendo 3 de 5, ni 9 de 10, ni nada por el estilo, sino haciendo alguna especie de alusión o analogía con algo relacionado a la comida. Entonces es muy conveniente para este episodio, decimos, bueno, yo le daría a este episodio una rica hamburguesa, o yo le daría a este episodio unas tristes papas fritas frías.
Sí, puede ser tan subjetivo como el antojo
Claro.
de una cena, ¿no? Una cena particular.
Claro. También puede ser temático. Bueno, se presta para muchas cosas ese mecanismo de rating. Pero bueno, estamos para hablar de la segunda temporada de B. Me parece que la mayoría de la gente que va a escuchar este episodio ya la vio. Así que antes de yo empezar a escupir odio, le paso a Ley para que nos cuente un poco qué le pareció a ella.
Bueno, me gustó el resumen que hiciste de la primera temporada. En efecto, la primera temporada nos presenta un personaje que tiene el reto de pasar de trabajar en un muy buen restaurante reconocido con estrellas Michelin y demás, a reconstruir el restaurante familiar, digamos, en Chicago, que es bien en picada, ¿no? Su hermano, que no está más para encargarse del restaurante, le dejó un restaurante en muy malas condiciones, con muy bajo presupuesto, endeudado, con un personal que es bastante amateur, y bueno, con un menú muy alejado de la alta cocina. Entonces, en la primera temporada vemos un poco cómo es el proceso de él de enfrentarse a este reto, cómo es el reto de él de volver a su ciudad y volver a estar cerca de su familia. Dentro de la serie hay dos personajes que son familia, o tres personajes que son familia de este chef, de Mike, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje principal?
Carmi.
Carmen. Que son, bueno, el primo de Carmen que trabaja en el restaurante, la hermana de Carmen que viene a ser como una especie de administradora del restaurante, y un tío que en la primera temporada pensamos que no va a tener mucha relevancia, y es un personaje que va cobrando bastante relevancia porque, bueno, se vuelve como de alguna forma el que aporta el
El
capital,
dinero.
¿no?
Pero
El dinero.
el estilo de ellos realmente no, es un motivo político. Estamos hablando de Cicero, el personaje de
Claro.
Oliver Platt.
Es como un código ahí italiano raro, ¿no? Como un tío no tío, pero esos tíos que apadrinan. Y bueno, es un personaje que al principio parece bastante secundario, pero a medida que se va desarrollando la historia, tanto en la primera como en la segunda temporada, va cobrando bastante relevancia para el conflicto de la serie como tal, ¿no? Este episodio, como casi todos los de Quasi Critic, va a tener spoilers, así que nos disculpamos de
Gracias.
antemano, pero es inevitable. Y bueno, en esta segunda temporada, lo interesante es que toma como otra línea narrativa, porque si bien es todo lo que Carlos decía, que bueno, que nos van a contar cómo va a resurgir este nuevo restaurante que decide fundar Carmen, también nos van a contar un poco del pasado de Carmen y del pasado o del presente de cada uno de los personajes. Siento que es una temporada donde cada uno de los personajes involucrados en la serie tiene muchísima más relevancia, tiene muchísima más profundidad, tanto dramática como psicológica. Siento que los perfiles de los personajes tienen un peso psicológico bastante fuerte, como que uno puede entender realmente los conflictos internos que tiene cada uno de ellos. Y esto se logra porque cada episodio, de alguna forma, va a estar enfocado en el desarrollo de uno de estos personajes. Cada episodio se van turnando, digamos. Uno va viendo, bueno, como las aspiraciones profesionales y personales de cada uno de ellos, los conflictos que tienen, a
Para mí,
nivel
perdón
educativo en cocina, a nivel personal, a nivel económico. Sí.
que te voy a interrumpir de una vez, pero para mí, o sea, más allá de que la primera temporada de Escolar era muy alta, y ya eso me preocupaba de que hubiese una segunda temporada, porque la vara quedó demasiado alta, o sea, fue muy perfecta la primera temporada. Ya para mí, cuando en una segunda o tercera temporada nos alejamos un poco de que no fue el caso aquí, porque aquí Carmi siguió siendo el foco principal, pero cuando ya empezamos como a. Bueno, te contamos una historia bien redonda, bien perfecta en la primera temporada. Y ahora en la segunda vamos a ir ahondando en cada uno de los personajes que eran de soporte, de reparto, como le ponen los premios. Vamos a ir ahondando en cada uno. Ya para mí ese es como el B-side, es como material secundario, que
Okay,
bueno,
eso te molestó. Eso fue lo primero que te molestó a nivel narrativo.
Y, o sea, es como que, bueno, vamos a ver cómo la alargamos y vamos, cómo la alargamos, bueno, vamos a ir ahondando en cada uno de los personajes que te gustaron de la primera. Pero es porque, no sé, o sea, para mí es lo que te digo, dejó la vara muy alta la primera temporada, pero
A mí me pasó todo
igual.
lo contrario. A mí me encantó eso. Me parece que no es para nada como buscarte la extra para cortar, sino todo lo contrario. Es como, te conté esta historia, cada uno de estos personajes es tan rico, porque además la historia no es sobre un personaje, sino es sobre cómo se lleva a otro nivel un negocio gastronómico. Y me parece que cada uno de esos personajes y lo que más nos cuentan de cada uno de ellos hace que entiendas como con mucha más profundidad, con un nivel mayor de intimidad, de emoción, incluso no solo actoral, sino a nivel de guión, cómo es el reto de trabajar en cocina, cómo es el reto de reinventar un lugar que además está posicionado ya como para cierto target y llevarlo a otro nivel. Lo rudo y lo sacrificado que es trabajar en el sector gastronómico y más en una ciudad como Chicago. Creo que eso está como súper, súper bien retratado. Y creo que el desarrollo que tiene cada uno de estos personajes en cada episodio no es simplemente por contarte la historia de cada uno de ellos, sino es cómo afecta todo el contexto que los rodea a nivel personal y profesional para esta meta ambiciosa que tienen de reinventar un lugar y no solo reinventarlo, sino hacerlo uno de los mejores restaurantes de Chicago.
Sí, igual te digo que, o sea, con todo esto que te digo de los personajes secundarios y todo eso, para mí, igual curiosamente, los dos episodios, tengo dos episodios de esta temporada que me gustaron. O sea, que me gustaron, que me parecieron, tipo, que me sumó realmente a lo que es esta serie. De resto, me pareció todo bastante descartable. De hecho, hay un episodio que todo el mundo ama y adora, que me pareció que no me gustó para nada, o no me gustó casi.
¿El de la familia?
Sí, ese episodio, o sea, igual hubo tanto revuelo con el episodio 7 de la temporada pasada, que es cuando se les va toda la mierda con los pedidos online, no sé qué, que el episodio es súper estresante y súper no sé qué, que había como una especie de expectativa de que esta temporada hiciera lo mismo de alguna forma u otra. Y para mí el episodio de la familia no solo tenía eso, sino que, o sea, no solo era como el equivalente a ese episodio de la temporada 1. Bueno, probablemente la temporada 3 también esté ese equivalente. Sino que también tenía Jamie Lee Curtis haciendo la mamá de Carmy, que me parece que era como. Era demasiado. O sea, ahí, eso me pareció demasiado. O sea, no, me pareció toda una situación demasiado. Como demasiado descabellada. Yo no dudo que existan familias así, pero me cuesta imaginarme esto, ¿no? No que la serie sea muy realista, pero.
A mí
No sé.
justamente me encantó, lo que más me gustó de ese episodio es el dramatismo que tiene y lo teatral que es, acompañado en muchas formas, o sea, porque no es solo a nivel actoral, sino que la cámara es una demencia, los sonidos son una demencia. Hay una escena en particular donde están cocinando la cena, no me acuerdo si es Acción de Gracias o Navidad, o es como una fecha, una
Sí,
holiday importante.
es así.
Y por eso está reunida toda la familia en la casa de la madre de Carmen y de Mike. Y ella está cocinando como varios platos a la vez y pone un montón de relojes. Y la forma en la que suenan esos relojes es como, no sé, me parece que es un episodio donde se retrata el caos familiar y lo angustiante que pueden ser a veces las fiestas
O
familiares.
sea, si lo pienso como una obra de
Sucedió de una
teatro, está
forma
mucho mejor.
genial.
Pero sí,
Que me parece re difícil de lograr en un episodio, además. O sea, ese feeling así teatral como de intensidad que además se mantiene todo el fucking episodio, no decae nunca, es increíble, eso es re difícil.
lo de los relojes, ahora que lo pienso, quizás fue una de las cosas que también me. O sea, no sé si es cinismo, pero para mí era como un recurso que, tipo, bueno, este va a ser el recurso que vamos a tener para disparar esa sensación de urgencia que tenía el episodio en la temporada anterior, de decir, uy, qué estresante. Y es como que, no, ¿por qué volviste ahí? O sea, es como que volviste a esa fuente de agua que te dio en la primera temporada, ¿por qué volviste ahí a tratar de hacerlo en esta? No, o sea, dejemos las cosas donde están, es como que no hay que volver. Pero también es porque, a mí, no sé por qué, hay algo con Jamie Lee Curtis que no me. No es que no me guste ella, pero quizás no me gusta en ese personaje. Siento que pudo haber sido otra actriz. De hecho, creo, leí que se lo ofrecieron a alguien más, no recuerdo a quién fue ahora. pero alguien que me gustaba más y terminó siendo ella y bueno, todo bien, pero no compré, o sea, no, era como que no había algo en ese episodio que no me cerró.
Al contrario, a mí ese episodio me contó un montón para entender también por qué Carmi es como es, tan atrofiado emocionalmente, por qué esa familia está tan rota, por qué el hermano toma las decisiones que toma en la primera temporada. Es como, además, me pareció como maravilloso la forma en la que está editado ese episodio, porque mantiene un hilo de tensión la hora entera que dura, creo que es el episodio más largo de toda la temporada, creo que es el único que dura una hora y algo. Y cuando vi la duración dije, esto se va a hacer eterno, y se me pasó rapidísimo porque está tan bien contado. Claro. Uno se siente ahí como en el caos con ellos, como te sientes como abrumado, te sientes triste, puedes sentir, no sé, como la angustia que tiene cada uno de ellos, y además te cuenta un poco el mood en el que estaban todos los integrantes de esa mesa, con detalles súper sutiles y súper rápidos, o sea, no es que se centra en un solo personaje, no es que te cuenta la noche vista desde alguno de los ojos de ellos. Es la noche vivida por todos, sí. Y eso me pareció impecable a nivel de guión.
No, y aparte, o sea, y si hay un momento en ese episodio que funciona, que es, aparte que se gastan con un elenco que es impresionante, o sea, cuando hubo un momento que salió, que se anunció que iba a estar Bob Odenkirk en el cast, y Bob Odenkirk es Saul en Breaking Bad, Saul en Better Call Saul. Está el comediante John Mulaney también, hay otro episodio donde está Olivia Colman también, que es una chef.
En esta temporada se nota el presupuesto.
Es como que
le tuvieron
me imagino que en este show es como que para los actores, yo leí algo de, ¿no? ¿Viste Mad Men?
Sí, es una de mis series favoritas, como buena insoportable que soy. Aquí bueno, acabamos de perder como 45 seguidores.
John Slattery, que en la serie hace de en Mad Men, digo, en la serie es, ¿cómo es que es el nombre de la agencia en Mad Men? Mad Men, ahora estoy buscando porque se me olvidó. Cooper, sé que era Cooper, claro. Algo Cooper. Sterling Cooper. Y creo que el personaje de John Slattery en Mad Men es el Sterling. Pero él lo vi en una entrevista decir que él quería estar en Succession. Él decía que yo quisiera, o sea, como que para cada actor, Succession es como actor porn. Como que ven que el diálogo está tan bien escrito que les hubiese encantado tener ese placer de poder... de poder participar ahí. Yo creo que The Bear está un poco en esa categoría, ¿no? Quizás no les costó tanto conseguir esa gente, y cuando contactaron a Olivia Colman y a toda esta gente, de una entraron. ¿Por qué? Porque más allá de lo que yo te diga, de que no me gustó y eso, está muy bueno igual. O sea, igual, de hecho, ese episodio hubo partes que sí funcionaron para mí, que es en la mesa cuando se empieza a construir un poco de tensión entre los que están ahí, porque hay uno de ellos que está molestando al personaje de Bob Odenkirk, me parece, y después se pelean, se va toda la mierda. Y esto, algo que está bueno esta temporada, es que está el personaje de Mikey, del hermano de, en los flashbacks tenemos la oportunidad de ver, de nuevo spoilers, de ver al hermano de Carmi, que él está muerto, se suicida, y en la primera temporada no lo vemos, en toda la temporada lo vemos en un flashback muy, muy chico, y en esa temporada participa mucho más, y aquí vemos cómo interactúan y cómo era la relación entre ellos.
Sí, aquí vemos tal cual la ruptura de esa familia, ¿no? O sea, te das cuenta que todos están muy rotos, te das cuenta que es un hogar sumamente tóxico. Sí. Una madre, además, que tiene una dinámica muy distinta con sus hijos hombres, a su hija mujer.
Sí.
No sé, te cuentan con sutilezas, sin subrayar demasiado lo obvio, el por qué es una familia que creó esos tres hijos tan rotos, cada uno a su manera, y por qué además el primo es como es, porque también es como, o sea, cada uno contribuye un poco a la locura de la familia.
El MVP del show, o sea, él es realmente para mí el MVP.
Él es un personaje sumamente conmovedor, o sea, que uno puede detestar por momentos y querer entrarle a cachetadas, y por otros querer abrazarlo y decirle, tipo, todo va a estar bien. Un personaje tan jodidamente humano. Que creo que nosotros podemos identificarnos con su vulnerabilidad en algún momento, podemos conmovernos con su forma de fracasar, de amar, de ser torpe, de perder el control. Es un personaje que además está interpretado maravillosamente, me parece que la rompe.
¿Te habías dado cuenta que sí, el actor que hace de él es impresionante? Y es por eso que me resulta como raro, porque es como que tiene todos los ingredientes para que a mí me encante esto, porque a mí me encantan todos estos actores, tipo que esté Bob Odenkirk en la serie, es como que ya es para que yo esté vuelto loco, pero no sé, hubo algo que no hizo clic conmigo. ¿Te diste cuenta que está, me di cuenta porque lo estoy leyendo ahora, está Molly Ringwald también? Hace de una moderadora en una reunión de Alcohólicos Anónimos.
En
No, yo
una
no
mo
la recuerdo.
ah, no, pero no es de Alcohólicos Anónimos, no es el grupo al que va Carmi para lidiar con el duelo.
Aquí me parece que es de el grupo de Al Anon, que es sí, es de las reuniones que va Carmi, de hecho en la primera. Esto es en la primera temporada. Mentira, miento.
Okay.
Esto sucede en la primera temporada. Molly Ringwald está en la primera. Y después en la segunda hay otro montón de gente, pero no está ella. Pero sí, o sea, te digo, esto me generó como desconfianza, pero esto de que ahonden en los personajes de soporte y todo esto, en los personajes de reparto. Pero igual, los dos episodios que a mí realmente me encantaron esa temporada fueron el número 4, se llama Honeydew, y fue. Todos los episodios los dirigió el creador de la serie, Christopher Storer, excepto por el tercero, que lo dirigió Joanna Calo, que es una de las productoras ejecutivas, y el quinto también lo dirigió ella. Y hay otro episodio que lo dirigió Rami Yusef, que tiene
¿Y
su
de qué
serie
van
también.
estos episodios? ¿Cuáles son?
Bueno, el que me gustó a mí es el 4, que lo dirigió Rami Yusef, que también es muy, muy capo. O sea, el talento que hay en esta serie es impresionante. La serie de él,
¿Pero
Rami.
es el episodio sobre quién?
Este episodio que dirigió él es el episodio de Marcus, que se va a Copenhagen. Que ese episodio le gustó también a todos los clientes.
Maravilloso, Dios mío. O
Sí.
sea, qué ganas de probar cada uno de los postres que hacen.
No, y aparte ahí también es muy buen uso de los guest stars, o sea, está Will Poulter, que es el chef que lo enseña a él, y en un papel como muy distinto a todo lo que él ha hecho antes, me parece a mí, que por cierto, él aparece en Guardianes de la Galaxia, la tercera, la última, que tenemos un episodio de esa, pero ese episodio sí es como magistral, digamos, y el hecho de que lo haya dirigido Rami Yusef, también como le suma como también otra capa de atractivo. Recomiendo la serie de él 100%, se llama Rami. Yo no la terminé de ver, pero bueno, está muy, muy buena. Los episodios que vi.
Bastante peculiar, es muy buena, pero hacemos
Sí.
la salvedad, ¿no? No, no sé, la advertencia de que es bastante peculiar, no es
Pe
una
¿Peculiar en
serie
qué sentido?
fácil. Me parece que no es una serie fácil, no es una serie que pones, no sé, para cenar.
No, o sea, hay que invertirle, sí, o sea,
Sí.
pero sí es gracioso, o sea, es un chico musulmán que vive en Nueva York
Sí.
y,
Es
o
un humor
sea,
bastante oscuro también, como que, o sea, yo por ejemplo la vi con alguien y yo no paraba de reírme y esta persona me veía como, estás enferma, eres una fucking enferma. Y fue como, bueno, perdóname.
bueno,
Es
pues
muy
mira.
ácida, una serie bastante ácida, es una serie border. Pero bueno, nos fuimos.
Yo la tengo que seguir viendo, pero no la terminé. Pero para mí, los episodios que realmente me gustaron fueron ese y el episodio de Cousin. El episodio también de él en el restaurante que termina con la canción de Taylor Swift. Ese episodio para mí está muy,
Ese
muy
episodio
bueno.
también es súper conmovedor.
Es súper fuerte, súper intensa, como que se queda contigo. En cambio, todo lo demás fue, no sé, para mí incluso no soy fan del último
Mira, yo
episodio.
pensé que te iba a gustar el episodio en el que la chica, que tampoco recuerdo su nombre, soy muy mala yo con los nombres de los personajes, tiene que probar,
Sydney.
Sydney, tiene que probar todos los platos insignia de la ciudad. Como para ver qué movida gastronómica están haciendo sus competidores. No tuve mucha hambre ese episodio, yo no paraba de babear. Como que quería probar lo que ya estaba comiendo.
Me dio hambre y que de hecho estoy necesitando preparar, tengo que buscar los ingredientes, el episodio donde Sidney le prepara el omelette a... Que ya hay mil videos en YouTube de cómo se hace
el omelette. Lo quiero, necesito que me recibas así.
Ah, bueno, listo. Cuando vamos a esperarte aquí con el omelette.
Perfecto, hacemos un episodio probando.
Digo, ¿qué pasa con ese omelette? Que es el. Lo ladilla es conseguir el coso que para la crema.
Claro, como la manga esa.
Sí, o sea, eso es lo que me da fiaca directo porque lo voy a comprar y lo voy a usar nada más para eso. Necesito una bolsa Ziploc y cortarla y hacer toda la. Pero
No,
bueno.
yo te tengo fe, te tengo fe. Todo, para los que nos están escuchando y no lo saben, Carlos es de mis chefs favoritos. Una persona que cocina deliciosamente bien. Así que nada, como que creo que tenemos que hacer una review de ese omelette.
Entre recontra
Con
que me
video.
gusta, ¿no? Bueno, de hecho, ahora estoy en proceso de hacer una torta de chocolate de cerveza stout.
Oh
Compré una cerveza de Strange, una stout, y
my God.
sí, porque cumple año de producción, entonces le estoy haciendo una
Muy
torta.
bien. Yo me voy a tomar una cerveza en honor a
Bien,
producción.
bien ahí.
Un estado también.
Esos fueron los dos episodios que a mí me gustaron. El final no me gustó, el último episodio no me gustó. Y hablemos ahora de lo que todo el mundo está hablando, esto también, o estuvo hablando. Del omelette hubo 1000 videos y de lo que estamos a punto de hablar también hubo 600 videos y TikToks. Es del personaje de, ¿cómo se llama esta niña en la serie?
La novia de Carmen.
Sí. Yo soy Tim, la odio. Ahí está
Ajá, he escuchado varios que son ese team.
Y esa fue otra cosa que fue como que vamos a agarrar esto que funcionó en la primera temporada, que es la música. Y usaron, o sea, es como que volvieron a ese recurso también de una forma muy cursi, muy excesiva, pero en la relación de ellos dos, que para mí, todo bien con la actriz, la cara es súper linda, súper, o sea, súper. Me cae bien como actriz, pero el personaje no, o sea, es como que no le hizo ningún favor a la serie ni al personaje de ella, porque estaba escrito muy vagamente, o sea, es como que
El personaje de ella directamente me parece que no importaba. Ella simplemente es un recurso para contarte cómo funciona su genialidad, la genialidad de Carmen. Como una persona que necesita sacrificar absolutamente todo en pro de su éxito. Él quiere ser el mejor. Él quiere volver a tener estrellas Michelin. Y es muy difícil tener eso y tener una vida normal y una relación más si estás tan jodidamente roto y quebrado por la vida y por una familia totalmente tóxica. Es como
sí.
que ella era simplemente un recurso para contarte que toda su genialidad profesional es la pata de la que cojea emocionalmente. Es una persona sin inteligencia emocional, es una persona con incapacidades para relacionarse, no solo con ella, sino con el resto. Creo que con ella es como que ella lo pone en jaque mate, como lo hubiese puesto en jaque mate cualquier relación medianamente íntima.
Pero creo que no, o sea, para comunicar todo eso, lo cual es totalmente válido, no hacía falta hacer, o sea, tener escenas tan cursi y tan exageradas como las que tuvimos. O sea, era como que la manera en la que se
¿Cuál fue
hablaba
el que
en
más
Run
te
Over.
molestó? Ah, ¿cómo se hablaban? ¿Cómo se hablaban?
Sí, se hablaban tipo demasiado cursi, y entonces tenían la cámara súper en unos close-ups súper exagerados y con la música de fondo. Hay un montón de TikToks, de
Sí,
parodias
puede ser.
de esto.
Pero bueno, es que te das cuenta que él hace un esfuerzo genuino por intimar y por tener una relación medianamente normal, pero lo excede. No puede.
Yo estoy un poco igual
No puede
como.
con el vínculo.
Yo
No,
estoy
no
como
lo
Sidney.
logran.
Estoy como Sidney en la serie. Sidney en un momento que tipo dice tipo, ah, pero es que claro, como que dice tipo, ah, pero es que se la pasa con la novia ahora y no está revisando las cosas que hay que hacer
De
aquí, no sé qué.
nuevo, claro, te estás distrayendo en lo que no, te estás distrayendo de la meta.
Pasa
No,
que
no,
yo
no
soy.
puedes ser el mejor y tenerlo todo, tener familia, tener novia, tener. No, o te
Yo soy
entregas
muy
por
fan
completo para
de.
ser el mejor, o tienes novia.
Yo soy demasiado fan de Sidney. O sea, me encanta el
Sí.
personaje, me encanta la actriz. Para mí, la serie son protagonistas los dos 50-50. Y le restaron tiempo, así, siento que no tuve nada de ella esta temporada. Y fue la concentración
No,
toda.
al contrario. Yo la veo a ella como más, muchísimo más presente en esta temporada.
Yo
La
quería más.
vemos también como súper competitiva, la vemos muchísimo más involucrada, la vemos gerenciando de una forma
Sí,
magistral,
está muy
la
capa y
forma en la que
muy.
hace crecer a su equipo, cómo diseña el menú, cómo lo caga a pedos a él cuando él no está dando la talla. Vemos todas sus
Sí.
inseguridades también consigo misma, toda la presión que se pone a sí misma. La vemos incluso elegir lo que él no sabe elegir. O sea, ella decide entregarse a su meta profesional y no tontear ni pendejear con ningún tipo, incluso cuando tiene oportunidades. La vemos también un poco celosa cuando Carmi se confunde y se distrae con la otra mina. Es
Claro.
como, es una temporada en la que ella me parece que tiene una evolución y una relevancia increíble.
Me hubiese gustado más de ella. O sea, o quizá que el tiempo que no se le invirti que se invirtió en Carmi y la novia se hubiese invertido en otra cosa, como por ejemplo ella. Sí, tuvimos un poco de ella con el papá y también. Incluso en las interacciones de ella con el papá me di cuenta que el show tiene como esta, o sea, sentí mucho como que muy exagerado el tono cursi en general del show. O sea, es como que todas las interacciones, la mayoría de las
Quizás lo que
interacciones.
pasó fue que te dieron más del lado personal de cada uno de ellos. No tanto solo su lado de, no sé, de miembro de un equipo de cocina, sino te dieron también como un poco más de la intimidad de cada uno de los personajes.
Sí, o sea, no sé, quizá porque todo obviamente lo novedoso, la primera temporada a mí me encantó, y también fue muy íntima y muy de personaje, pero en esta, no sé, ya yo venía muy predispuesto quizá, porque venía tipo, ¿cómo mierda me van a hacer esto mejor? Y va a haber una tercera temporada también, así que,
¿Pero ya está confirmada o la huelga los puso en jaque mate?
Yo creo que estuvo confirmado antes de que empezara la huelga, y ahora la huelga de escritores me parece que terminó, y viene la de la, falta terminar la de actores, pero yo creo que eso se tiene que resolver. Y
Tiene que resolver, me lo resuelven.
no, es que es como que hijos de puta, páguenle bien a los actores y o sea, y a los escritores, o sea, la plata está, o sea, es como que
Sí, tal cual.
igual pagándoles bien. No van a dejar de, o sea, la serie esto se va a seguir haciendo, igual pagan, ganando menos de la plata que ya tienen demasiada plata, más de la que necesitan toda esta gente, igual van a poder seguir haciendo un montón de plata y bueno, los márgenes van a seguir siendo súper amplios, así que para mí no les conviene que siga esto, o sea, van a necesitar solventar eso desde un punto de vista de ingresos corporativos, no pueden permitir que la huelga continúe.
Bueno, esperemos que
Que
haya una tercera temporada, pero siento que ya de
Sí.
plano está condenada contigo. No importa qué
No, quién
vuelta le dé.
sabe, o sea, no sé, es que no sé, la primera es tan especial a mí que es como que creo que estoy muy predispuesto, pero bueno, y sigue siendo un buen show, te digo, estos dos episodios en esta temporada que me gustaron a mí fueron muy, muy, muy buenos. Así que, ¿quién quita? No sé, quizá, o sea, es un show bueno de ver, igual. Y ahora Jeremy Allen White, que es Carmen en la serie, se volvió una especie de superestrella, medio sex symbol también. Ahora está en una película por ahí de A24 con Zac Efron, me parece, que deberíamos ver
Es que
el
están de moda
tráiler.
los raros y cada vez tienen más espacio los distintos. Eso está bueno.
Claro, porque
El
él tiene
patrón
eso de
de
que.
belleza masculina está cambiando. A
Claro,
mí me
tiene eso.
copa.
Como de que es raro, no es hegemónico, pero es lindo igual, es como que
Sí.
tiene ese appeal, ¿no? Pero bueno.
Aunque desde que supe que era el hijo de Willy Wonka, lo veo distinto.
No, ¿lo dijiste en serio? Ah, es mentira eso. Te creí, lo dijiste de una forma que fuese.
No, o sea, el papá de él es este actor, el que hizo Willy Wonka. De hecho, se
No, el
parecen
de
un
él.
poco físicamente.
No, 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 pero no, no,
O bueno, me
cero.
engañó TikTok, entonces.
Sí, eso es
Puede
falso.
ser que me haya engañado TikTok, pero bueno, tienen un parecido bastante similar.
O sea, a ver, la tenía más sentido que la precuela de Willy Wonka la hiciera él que Timothée Chalamet, pues se parece más
Ya, voy a buscarlo.
al actor original, pero no, no. De hecho, el de Willy Wonka es Gene Wilder, y este carajo es Jeremy Allen White. Que yo sepa, no, o sea, no, no, nada que ver.
Ah, no. Pero su padre también es actor.
Sí, probablemente, no sé, él
Chris
lo
Elliott
hizo.
se llama. Su padre, Chris Elliott, es actor y humorista. Bueno, pues se parece bastante al chabón de Willy Wonka. Así que ahí como que un poco.
Algún lado
Como
de
que
la
un poco
información
sex
está
appeal.
mal, porque Eloise, a mí me parece aquí que la mamá se llama Eloise Segler, y el papá se llama Richard White. No sé, ¿cómo te sale a ti? Chris Elliott. A ver. Ah, no, pero es actor, ¿eh? Este carajo, Richard White también. Richard White, American actor. Sí, o sea, el papá de él es actor.
Exacto.
Ah. Qué raro. No sé. Pero quizá este es otro Richard White. No estoy seguro. Yo estoy viendo Wikipedia, quizá el artículo de Wikipedia dice cualquier cosa.
Claro.
O quizá hay otro actor Richard White y no es el papá de él. Pero.
Who is filming Alan White's real dad? Richard White. Que no soy la única con la confusión, la única que cayó con TikTok.
Entonces yo Willy Wonka.
No se parece.
No,
No eres tan
sí.
loco, pensar.
Es que sí
Se
se
parece
parece.
mucho.
Indiscutible
Se
de que
parece
se parece. Sí
muchísimo.
se parece. Sí, de hecho busqué. Hay un artículo. Dice, ¿Is Jeremy Allen White related to Gene Wilder? How is Jeremy? Sí, claramente hay un montón de gente que pensó lo mismo. Pero sí.
Mucho.
Se parece que joda, sí, se parece. Pero bueno,
Bueno.
pasemos a rating.
Dale.
Rating. Antes de
Calificar
pasar
tu
al
primer.
rating, igual vamos a ir con lo mejor y lo peor. ¿Qué
Pero
fue
ya lo
para ti?
dijimos. Ya dijiste, ¿no?
En realidad, para mí, esos dos episodios y lo peor, sí, y lo peor fue la novia de Carmen, así que sí, yo lo dije.
Ok. Para mí lo mejor fue el episodio de Estocolmo. Y lo peor, si tengo que buscar algo, lo peor podría ser quizás el diálogo del episodio final entre Carmi y el primo, cuando Carmi está encerrado.
¿Por qué? Porque no te pareció muy
Porque tengo que
duro.
decir algo peor. Básicamente, me gustó mucho ese episodio, pero no sé, quizás me pareció un poco excesivo.
¿Excesivo en cuanto a que era demasiado, o sea, era feo lo que se decían o que era
No,
exagerado?
en tirar diálogo, es como que siento que la actuación de ellos estaba sobrada y que hay frases que no necesitaba escuchar con diálogo como para darme cuenta de la crisis que está teniendo el
Ya.
personaje.
Ok. Para dar mi rating, esto es como, o sea, la primera temporada es como una hamburguesa perfecta que fui, que me comí, que me encantó, que estuve loco por volver a ir a comerla de nuevo y cuando finalmente fui, me la comí, como los ingredientes estaban ahí, todo estaba igual, los ingredientes estaban igual de frescos. La receta no cambió, pero no me supo igual que la primera vez, por alguna razón.
Demasiada expectativa.
Claro,
Está
ese es
muy
mi
bien.
rating. Es la misma hamburguesa, pero no me supo igual.
Yo le voy a dar un bife de chorizo, muy bien cocinado,
Okay.
con dos contornos maravillosos y una botella de vino.
Okay. Con fritas y con una
Y
ensalada
postre. Y
de
postre. Plan
parmesano.
con dulce de leche o torta, como la que le vas a hacer a producción.
Okay, me gusta.
Todo
Me
eso
gusta.
le voy a dar.
Bueno, este fue el primer episodio de Quasi Critic de regreso. Una vez más, podemos cerrar con recomendaciones, que es con lo que normalmente cerramos. Yo les recomendaría que vayan a ver el tráiler de esta película nueva que está Jeremy Allen White, que se llama. Ahí voy a decirte cómo se llama. Se llama. Es una película que tiene que ver con deportes y es de A24. Y está también Zac Efron, me parece, en la película. A ver, está Jeremy Allen White, Zac Efron y otro montón de gente. Pero, se llama The Iron Claw. Con Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Lily James, bueno, otro montón de gente. Pero sí, ven a verlo, esa película se ve interesante. Y el canal de YouTube de uno de los chicos que sale en el show desde la primera temporada, que en la serie FAC, se llama Mari Matheson, él tiene un canal de YouTube que es bastante divertido, hace recetas. Más allá de que él está medio loco, hace recetas muy, muy buenas. Tiene shakshuka, tiene nachos, tiene un montón de recetas de platos muy ricos y el canal de YouTube de él está bueno. Así que recomiendo el canal de YouTube de Mari también. ¿Tienes algo de recomendación, Ley?
Genial. No, pero venimos por ahí pronto con episodios nuevos, con propuestas distintas, así que nada, estén atentos.
Si quieren seguir el podcast, pueden hacer follow en Spotify y también en Instagram, como QuasiCritic Pod, pueden conseguir el podcast. Y nada, por ahí vamos a estar avisando estas cosas de los nuevos episodios. Y en Spotify es nuestra plataforma principal, digamos. Así que estén pendientes por ahí cuando sale nuevo episodio cada lunes. Normalmente salen los lunes a la mañana. Y cada tanto también sale un episodio extra los miércoles. Así que ese fue el episodio de hoy.
Volvimos.
Volvimos. Adiós a todos y nos vemos pronto.
Quasi critic.